Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Acción, reacción. La primera ley de Newton nos dice que si sobre un objeto actúa una fuerza, cambiará su movimiento. La segunda, que un objeto pesado necesita una fuerza mayor para moverse. Y la tercera, que por cada acción hay una reacción, igual y opuesta. Habrá que incluir una nueva ley, y es la acción de los colectivos medioambientales y la reacción de políticos y empresarios turísticos. Los primeros, los políticos, están a medio camino entre tienen razón, no tienen razón. Posición populista, por cierto, y poco valiente. Los segundos empresarios, hombre, vemos algo nerviosos, porque hay algunas manifestaciones, digamos, extravagantes, como que los empresarios hoteleros construyan viviendas para sus empleados, como si la adquisición de suelo fuese algo así como soplar y hacer botellas. Y después están los ecologistas. Están proponiendo soluciones que, sinceramente, poco tienen que ver en el impacto del territorio, como por ejemplo la ecotasa, que no es otra cosa que más recaudación institucional, o la moratoria. En Gran Canaria hace 15 años que no se construye un hotel. Y contra la vivienda turística, que la vivienda turística no tiene régimen de hospedaje, estimula la economía, genera además microeconomía en familias. Está claro que algo hay que hacer, sí. Pero hay que enfocar bien, porque no conviene dispararnos en el pie. Segundo chispazo, se implanta en Las Palmas de Gran Canaria el quinto contenedor. Llegamos justo porque Europa ha puesto un límite hasta este año para que adopten el contenedor marrón, que es para restos orgánicos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Siendo esta una medida plausible, y la cosa como son, muy positiva, yo te pregunto a ti. ¿Está Las Palmas de Gran Canaria lo suficientemente limpia como avanzar en limpieza selectiva sin atender a lo básico? Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del mediodía. Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla, encantado de la vida, Javier Benítez, como tema del día. Esta semana se cumplían 60 años de la grabación del primer tema de los Rolling Stones. Es uno de los grupos más representativos del rock, se adelantaron a su tiempo, banda que revolucionó la música. Sin embargo, otra de las formaciones muy influyentes en el mundo de la música y, bajo mi punto de vista, poco reconocida, son los Velvet Underground. Grupos más grandes que ha dado la música, pero no sé por qué todavía se le sigue colocando esa vitola de grupo de culto. Es una formación con Lou Reed, John Cale, y de aquí evidentemente no puede salir nada malo, todo lo contrario. Suyo es el famosísimo disco Velvet Underground and Nico, cuyo continente, lamentablemente, ha tenido más trascendencia que el contenido. El continente es la carátula, que es de las más famosas de la música, un diseño de Andy Warhol, para un disco perfecto como compañero de viaje. Es la foto mítica del plátano, ¿verdad? En el grupo cantaban todos, como por ejemplo la baterista, y quizás este tema que vamos a escuchar te suena o te gusta más.
1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me.
Hace falta algo más para hacer buena música que una guitarra, un bajo ahí de fondo y una buena voz. Evidentemente no.
If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say hello, you're my very special one. But if you close the door,
Son las 10, 11 minutos. Vamos al tiempo. Pues sí, la verdad es que ha acertado la Agencia Estatal de Meteorología. Nos decía, final de semana, casi ahí en fin de semana, pues va a cambiar el tiempo. Y la verdad es que se ha notado, ¿no? Tenemos mucha nubosidad, bueno, algo de nubosidad, irá a más a medida que pasen las horas. Ha entrado algo de fresco, además, también, ¿no? Bueno, pues tú te preguntarás, ¿estas nubes que tenemos aquí dejarán agua? Pues ya te digo que si hay algo, será muy dispersa y débil, es decir, prácticamente nada, ¿no? En cuanto a las temperaturas, mira, ahora mismo Las Palmas de Gran Canaria no llega a los 20 grados. Ayer teníamos, ¿cuánto? 22, 23 aproximadamente, y no te digo el martes, ¿no? 25 grados a esta hora, pues ahora mismo tenemos 19 grados. Buena temperatura, ¿verdad? Mejor si nos vamos hasta Valle Seco, donde tenemos 15 grados, qué bueno. Igual también en Tejeda, ya en el sur de Gran Canaria, algo más de fresco, 21 grados en Las Burras y 20 en Sardina del Norte, en Galdar. 10, 12 minutos, hacemos una pausa y enseguida empezamos a desarrollar los temas del día.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Del 20 al 21 de abril en Conforama te damos un 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles. Puede ser la excusa perfecta para renovar tu casa al mejor precio. Conforama.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias, llévate 10 frutas y verduras con descuentos de hasta el 35%. Desde hoy, mandarina por 1,59 el kilo, ahorras un 26%. Y papaya por 1,99 el kilo, ahorras un 21%.
El mejor precio.
Lidl Canarias, marca la diferencia.
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la undécima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Cuando abres las puertas de tu casa para acoger a los que vienen a conocernos, abres la posibilidad de que sean parte de nosotros, no un ente ajeno, no personas que ven todo tras un cristal borroso. La vivienda vacacional es Canarias. ASCAB, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
¿Te preocupa el modelo turístico canario? Tu opinión cuenta. La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha publicado el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Presenta tus alegaciones en la web de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias. Información pública hasta el 9 de mayo. Consejería de Turismo y Empleo, Gobierno de Canarias.
Oye, ¿cómo es eso del bono consumo archipiélago? ¿Que pagas la mitad? ¿Que pagas la mitad? Sí, con el bono consumo archipiélago pagas la mitad, pero lo tienes todo.
En todos los comercios adheridos y en todas las islas. Bono consumo archipiélago. ¡Let's
go! La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parecen bastante. Claro, que los rusos están utilizando algún tipo de arma, algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
El Celta es el rival de esta jornada.
La Unión Deportiva Las Palmas visita Balaídos en la jornada 32 en Primera División. Se juega este sábado y allí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz y Dora Mas Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Juan Arteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle, Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía, en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Celta, Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Blue moon, you saw me standing alone.
Está previsto que la semana que viene la Consejería de Educación presente el protocolo antisuicidios en los centros educativos de Canarias. Supongo que ellos lo habrán hecho. Nosotros vamos a hablar con un especialista en el asunto para saber un poco por dónde debe ir, ¿no? ¿Qué materias debe tocar? ¿A qué debe atender este protocolo que en principio consideramos muy acertado? Y para ello saludamos a Sabrina González, que es la jefa del Servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Sabrina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
En principio entiendo...
Primero que nada decirte que soy jefa del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil, no del Negrín.
Vale, pues nada, lo apuntamos. Del CHUIMI, ¿no? Entonces.
El CHUIMI, exactamente.
Sí. Bueno, Sabrina, en principio entiendo que aplaudes esta idea, ¿no?, del protocolo antisuicidio. Debería haber llegado muchísimo antes para evitar este tipo de consultas y no sé, te pregunto, ¿colapso si es que lo hay precisamente en este servicio?
Mira, para empezar, el protocolo ha sido un protocolo elaborado conjuntamente con Sanidad y Educación, porque evidentemente no podemos ir desligados unos de otros. todos estamos a favor de trabajar por el beneficio y por la mejor salud mental de nuestros chicos y evidentemente, bueno, pues hemos colaborado íntimamente para poder dar a luz este proyecto que efectivamente pues necesitábamos tenerlo antes, pero creo que tampoco el resto de las comunidades a nivel nacional pues pueden presumir de uno. Entonces, bueno, nos sumamos a las comunidades que ya lo tienen y ahora que lo tenemos vamos a utilizarlo.
¿Las comunidades que ya lo tienen han visto realmente resultados positivos, resultados claros una vez se ha implementado este protocolo, Sabrina?
Sí, porque el protocolo lo que marca fundamentalmente es estar atentos, ¿no? Los chicos pasan mucho tiempo en el ámbito educativo y es un lugar muy privilegiado para poder darse cuenta de pequeños cambios, de cambios más importantes, de situaciones que nos puedan reflejar pues cómo se sienten o qué están pensando. Entonces, sí que lo han visto porque el protocolo además ayuda a formar a los profesionales del ámbito educativo para poder detectar y poder pedir la ayuda cuando sea necesario.
¿Por dónde debe ir este protocolo, Sabrina?
Mira, el protocolo que se ha elaborado fundamentalmente es para aclarar la información, para desmitificar aquello que seguimos pensando y creyendo sobre que hablar de suicidio induce al mismo cuando no es así. El no tener tanto temor a preguntar a los chicos el cómo se sienten, el poder acompañarlos y luego, pues desde especialmente la figura del orientador escolar, que es el que tiene más formación y conocimiento, que al que se le está dando una formación extra en relación a la conducta suicida, que pueda determinar si el riesgo que presenta ese chico en ese momento es bajo, medio o elevado. Y en función de eso establecer una serie de algoritmos y de planificación para poder atenderlos de la mejor manera y lo antes posible.
¿Tenemos realmente problemas en la población infanto-juvenil precisamente en conductas suicidas? ¿Ha ido a más en estos últimos años? Y es así cuando hablas con los chicos, chicas, ¿qué te dice?
A ver, pues desgraciadamente sí, o sea, es una realidad tristemente cotidiana en este momento, especialmente a partir de la pandemia, hemos vivido un incremento casi desbordante para nosotros, ¿no?, en la incidencia de la conducta suicida y de los suicidios consumados. Cualquier cifra es terrorífica, ¿no?, cuando hablamos de suicidio, máxime si hablamos de esta etapa infanto-juvenil, y desgraciadamente Canarias es la tercera comunidad en número de suicidios a nivel general en el panorama nacional. Entonces sí que es muy importante. ¿Qué dicen los chicos? Bueno, hay muchísima desesperanza, hay muchísima sensación de soledad a pesar de estar en un momento en el que se supone que estamos conectados e hiperconectados, pero falsamente conectados, generalmente a través de las redes, que simplemente pues ponen un parche, ¿no?, a la falta de compañía real y a la falta de compartir y acompañar a una persona en el mundo real. Hay mucha tristeza. También si analizamos la sociedad en la que vivimos, o sea, los chicos, los adolescentes, los niños y los adolescentes no pueden abstraerse de la sociedad en la que viven y nuestra sociedad ahora mismo necesita una seria reflexión sobre lo que estamos haciendo. Entonces, ellos están contagiados de esta sensación de incertidumbre, de miedo, de hostilidad, de todos los problemas que vemos todos los días en las noticias. Entonces, todo eso se está manifestando en niños y adolescentes que además por su propia evolución no tienen las herramientas suficientes como para poder hacer frente adecuadamente a este tipo de situaciones.
¿De qué edad estamos hablando? Y para conocer el impacto, Sabrina, ¿cuál fue ese testimonio que realmente te llamó la atención, que te tocó, que te llegó, que incluso, no sé, sueñas con él, que, en fin, que va traspasando capas? ¿Cuál fue esa?
Mira, sobre la edad, ahora mismo nosotros estamos teniendo chicos pues a partir de los 12, 13 años. Anteriormente, evidentemente, como el concepto de muerte no está bien establecido, pues no podemos hablar de conducta suicida, pero ya a partir de los 9, 10 años, que sí que queda ya bien configurado ese concepto de muerte como algo irreversible, sí que podemos hablar de conducta suicida, y es lo que estamos viendo. Y más allá de los suicidios consumados, son las tentativas, ¿no?, el intentar quitarse del medio. ¿Cuál ha sido el testimonio? Es que en realidad no te puedo elegir uno porque todos son terribles. O sea, que alguien que está pues en plena evolución, que tiene toda la vida por delante, te diga que no desea vivir, evidentemente es terrorífico, ¿no? Duele mucho el entender además cuáles son los contextos que llevan a que estos chicos tengan ese pensamiento y ese deseo de quitarse la vida. Entonces no te puedo seleccionar uno porque es que todos marcan, absolutamente todos.
Hombre, es terrible, es tremendo que un niño de 9, niño 9, 10, 11 años te diga que se quiera suicidar, ¿no? En ese momento entiendo que...
Absolutamente.
Que se te cae la esperanza a los pies,
¿no? Claro, luego uno, pues, analizando la situación, analizando los factores de riesgo, analizando el contexto, pues te vas dando cuenta que efectivamente no hay nada a lo que sujetarle adecuadamente como para que tenga el deseo de tener una meta de vida, ¿no? O sea, hay muchos chicos que lo único que han conocido es la desgracia o las situaciones conflictivas intrafamiliares. Entonces, cuando ese es tu único referente, es muy difícil entender que uno puede vivir de otra manera. Entonces, esa es nuestra misión, ¿no? El poder transmitirles y acompañarles a que otra manera de vivir es posible, otro contexto es posible y que evidentemente pues hay muchas cosas que son valiosas y beneficiosas de la vida y todo lo que tienen por delante, ¿no? Entonces esa es nuestra misión.
Para acabar, el detonante, te pregunto, ¿está en la familia? ¿Está, no sé, en los amigos? Por regla general, supongo que hay mucha casuística, pero ¿por dónde suele estar el detonante?
Mira, si tuviese que resumir los factores de riesgo más relevantes, te hablaría de la situación de acoso escolar, que es muy, muy importante, situaciones de maltrato intrafamiliar, maltrato físico, psíquico, abuso sexual, y luego, en un tercer lugar, pues estas poblaciones más vulnerables, migrantes, población LGTBI, o sea, todo el que tenga un poquito de diferencia. Evidentemente, eso pues hace mella cuando especialmente hay una vulnerabilidad en el individuo y generalmente pues las familias también tienen patología psiquiátrica, a veces no filiada, a veces no tratada. Eso también va a suponer un importante factor. Pero los detonantes, ya digo, o sea, a nivel social, pues el acoso es algo que pues prácticamente en 7 de cada 10 casos está presente, y esas poblaciones vulnerables y la situación de maltrato.
Uh-huh. ¿Tenemos suficientes terapeutas o psicólogos para implantar este protocolo en todos los centros educativos de Canarias o hay que ser selectivo?
A ver, en los centros ahora mismo el equipo que lo va a aplicar es el equipo educativo, especialmente los orientadores escolares, no siempre son psicólogos, ¿vale? Entonces ellos le van a aplicar desde su ámbito escolar y luego trabajarán mano a mano con nosotros en las unidades de salud mental o en las urgencias hospitalarias o en aquellos dispositivos que se consideren oportunos. ¿Falta de recursos? Bueno, no te voy a engañar, obviamente. O sea, y sobre todo pues con este incremento de la demanda que hemos tenido en los últimos 4 años, no somos suficientes como para poder hacer el abordaje tal y como deberíamos, ¿no? Hacemos lo que podemos con lo que tenemos.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Seguiremos insistiendo en este protocolo que en principio la verdad es que vemos con buenos ojos y era hora de tenerlo. Sabrina González es la jefa del Servicio Psiquiatría Infanto-Juvenil en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil. Sabrina, gracias por atender la COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes por hacer visible esta situación. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque. Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la 11ª edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia fisioterapia en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz prácticas desde el primer año en nuestra clínica de rehabilitación. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Arcos de la Laguna te invita a saborear Madrid del 12 al 29 de abril. El aclamado chef Quique Gallardo, embajador de la cocina madrileña, trae lo mejor de la capital a Valleseco. Toda una experiencia gastronómica con más de una veintena de platos, destacando el cocido madrileño, los gallos y el cordero asado. Reservas llamando al 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valleseco.
En caso de accidente, elige la unidad de lesionados de tráfico de Hospital San José por su atención urgente, especializada y gratuita. Trabajan con todos los seguros y gestionan por ti el papeleo, para que solo pienses en recuperarte pronto.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay una noticia que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Yo no sé si decir que los vecinos de la aldea son los más maltratados en cuanto a conexiones, en cuanto a vías y obras. Pero lo cierto es que es incomprensible que la Gran Canaria 200 esté cerrada de 9 de la mañana a 7 de la tarde. La Gran Canaria 200 es la que conecta la aldea de San Nicolás con Mogán. Imagínense ustedes el trastorno para los vecinos de un sitio y otro. El caso es que el alcalde, Víctor Hernández, exigió al consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, que de alguna manera pues adopte medidas para facilitar y habilitar el tránsito de usuarios de un municipio u otro, sobre todo concentrado en sus ciudadanos, los de la aldea. Víctor Hernández, alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Bien, ahí vamos. Viernes.
Bueno, de viernes por fin. Pues fíjese que yo pensaba...
No, por fin no, porque seguimos trabajando.
Bueno, algunos trabajan, otros descansan, y fíjese que otros están sintiendo que llega el viernes porque empiezas a trabajar. Es decir, nunca llueva a gusto de todos. Bueno, los vecinos siguen quejándose, ¿no?, del cierre de esta vía. Antes abría a partir de las 5 de la tarde, pero varapalo porque ahora se va a cerrar prácticamente todo el día, ¿no? Vaya follón para los vecinos.
Bueno, sí, la verdad que es un quebradero de cabeza. Ya de por sí a las 5 de la tarde ya bastante trágico. Imagínese a las 5 de la tarde, después de salir de trabajar a las 3 de la tarde, después de estar desde las 5 de la mañana en carretera para ir a trabajar, y todo lo que queda por casa por hacer, por familia, si tenemos personas dependientes en casa, organización, etcétera, todo el perjuicio que podemos llevar a cabo con esas horas, ¿no? O sea, evidentemente, pues, tenemos que hacer lo posible, pues, por mejorar las vías, y estamos de acuerdo, porque tenían ya sus años de que llevaban sin asfalto, y no se nos escapa a nadie que la aldea sigue siendo todavía encerrada dentro de nuestra isla, o de las vías como son, y de ahí siempre de luchar el tema del anillo insular, lo hace posible, sí, y seguir, sí. Y para mejorar las vías, que tengamos vías de más seguras para todos los ciudadanos de la aldea y aquellos vecinos que quieran venir a ver nuestro municipio, pero no, ahora mismo lo que tratamos es de darle mejor calidad a esas personas que por sí han tenido que irse de nuestro municipio a trabajar, pero que viven en nuestro municipio y esto sí verdaderamente un grave perjuicio para su día a día.
Porque aquellos vecinos que tienen que trabajar en Mogán y ya pasa el horario de cierre, ¿qué recorrido tenían que hacer y aproximadamente cuánto tiempo pierden para llegar a casa, alcalde, más o menos?
Hombre, sí, tendríamos dos vías, ¿no? Tendríamos irnos o al centro de la isla,
Artenara,
¿vale? Tenemos que subir hasta el centro de la isla y bajar por esa Gran Canaria 110, que también está en malas condiciones, o irnos a dar toda la vuelta a la isla con lo que requiere, pasar por todo la autopista y hasta Las Palmas de Gran Canaria y volver a la aldea. Con eso, evidentemente, con todas las colas que se nos forman, somos conocedores por diferentes puntos de la autopista, en la gran mayoría de las veces en horario punta, y en este caso, pues, llegar a casa después de una jornada de trabajo, de madrugar, y tener que hacer todo ese recorrido y día tras día. Entonces, es un verdadero perjuicio para mi vecino.
Pues desde luego que sí, no cabe la menor duda, ¿no? Y que hay solución, porque claro, está tan mal esa carretera, la Gran Canaria 200, que hay que arreglarla, evidentemente, ¿no? Y el horario que propone la Consejería de Vías y Obras, ¿no?, del Cabildo de Gran Canaria, es precisamente de 9 a 7, porque por la noche, debido a la inseguridad de esa vía, no se puede trabajar. Claro, con esto uno dice que hay solución, hay, ¿no?
Efectivamente, que es difícil solución, pero hay que ser, a lo mejor en el tiempo, alargarnos en el tiempo, pero reducir los horarios. Es que hay que buscar las formas y las maneras, y esa voluntad debo hacerla, que no me cabe duda que esa voluntad siempre ha existido en semanas anteriores, que también ha sucedido algunos días que se ha trabajado de 9 a 7 porque así ha sido, pero otros han sido días más flexibles. Me consta la voluntad de tanto de los técnicos del Cabildo como el propio consejero, pero ahora ya es verdad que volvemos a lo mismo y no debemos volver a un paso atrás. Es continuar, en este caso, pues como veníamos haciéndolo hasta de hoy. Ya, bueno, aunque sea malo, pero no hacernos tan malo como se intentó desde el principio. Y ahora volver a ese paso atrás es innecesario. Sí, sí.
¿Cuánto durarán estas obras? No sé si se lo ha dicho Agustín Hidalgo, el consejero de Obras Públicas.
Aproximadamente, pues, 3 semanas duraría esta obra.
Bueno, no parece mucho, pero claro, 3 semanas, subiendo a Artenara, en el mejor de los casos, o dando la vuelta a la isla, pues la verdad que se lo diga uno, ¿no?
Sí, uno lo ve de esa manera, en letras, en papel, lo ve fácil, claro. Pero hay que hacerlo, compañero, hay que hacerlo. y eso no iría tras día, es lo que hemos dicho, ¿no? Y debemos facilitar y ayudar, está bien, pero sin que no sea ese beneficio un verdadero sacrificio y perjuicio, ¿no?
Claro, ya para acabar, usted habla del anillo insular, eso sería perfecto, pero fíjese el quebradero de cabeza que ha generado precisamente la carretera de la aldea e incluso la circunvalación de Mogán. Parece ciencia ficción, ¿no?, a día de hoy, pensar en el anillo insular.
Bueno, visto de esa manera, de ahí siempre en cada intervención por el tema de carretera, siempre lo digo, que ¿cuándo lo vamos a hacer? Es que es una realidad, hay que hacerlo ya, porque mejoramos la isla ya no para la aldea, que en este caso sería la gran beneficiada, pero es que los beneficiados somos todos los Gran Canarios, que estamos en el año 2024 de algo que venimos desde hace más de 3-4 décadas, que venimos diciendo el anillo insular, las carreteras de la aldea, las conexiones de nuestra costa, de nuestro, digamos, nuestra isla de Gran Canaria, y estemos en esta fecha y ni siquiera tengamos ese proyecto hecho a gran escala. Eso es lo lamentable. Entonces tenemos que hacer lo posible y hacer todos los esfuerzos y mirar allí donde, en este caso, facilitemos el movimiento, la economía circular de la isla de Gran Canaria. Es que tenemos, es un deber que tenemos que llevar a cabo.
Pues sí, sí, totalmente de acuerdo. Faltaría más. Víctor Hernández, alcalde de la aldea, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Gracias, buen día.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
10:40 minutos. Mañana, saben ustedes, la manifestación contra el modelo económico basado en el turismo que dicen depredador los organizadores. Los colectivos medioambientales, bajo el eslogan Canarias tiene un límite. Claro, miramos el conjunto del archipiélago. Canarias tiene un límite. Pero aquí en Gran Canaria, bueno, en las ocho islas, incluso en La Graciosa se ha sumado también. Y no solamente en las ocho islas, en Londres, en Berlín, en Madrid, en Barcelona, en Granada, pues se van a llevar ese tipo de movilizaciones, ¿no? Y claro, nosotros nos preguntamos, se va a celebrar aquí en Gran Canaria, pero Gran Canaria tiene la misma realidad turística que, por ejemplo, tiene Tenerife, que todos sabemos que es prácticamente imposible conseguir un alquiler porque han subido de manera exponencial. ¿De verdad aquí tenemos esa urgencia? Vamos a preguntárselo a José María Mañericueta, que es el presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, y a la misma vez le preguntamos cuáles son las carencias que tenemos aquí en la isla. Don José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Usted considera que no? ¿Usted considera que no? Pero, bueno, adelante, dígame.
Sí, no, la realidad es que las ocho islas son diferenciadas, son diferentes, son ocho realidades diferentes, cada una con sus características, circunstancias, con sus fortalezas y debilidades. Entonces, cuando se trasladan los problemas de una isla, cada isla tiene sus problemas y Gran Canaria tiene los suyos. Si hablamos de Gran Canaria, nosotros tenemos, junto a los turísticos de San Bartolomé y Mogán, tenemos una ciudad dormitorio, que es el Cendario, Santa Lucía Tirajana, que aporta gran parte de las viviendas de los trabajadores de turismo. A su vez, en San Bartolomé tenemos San Fernando y el Tablero, en Arguín, en Mogán tenemos Arguineguín y Puerto Mogán, y no tenemos las circunstancias de otros lugares, de otras islas, donde en Lanzarote, en Playa Blanca no hay vivienda, la gente tiene que trasladarse desde Arrecife a Playa Blanca, encima no teniendo un servicio público acorde. Los trabajadores que corren a las 12 de la noche de trabajar en los hoteles de Puerto de Playa Blanca no tienen un transporte público porque acaba a las 11 de la noche. También ocurre lo mismo en Tenerife, no hay tanta vivienda pública en los municipios sureños y la gente tiene que trasladarse del norte a sur con un problema grave de la Tenerife 5, mientras que en Gran Canaria el tránsito entre el aeropuerto y la zona sureña es un tránsito vivo y sin graves problemas de tráfico. Además de tener un gran transporte público en el sur de Gran Canaria, con la capital y con los diferentes municipios. Por tanto, no podemos, los problemas son, pueden ser comunes en algunas cosas, pero no son iguales. Y por tanto, los movimientos no se han dado por igual en todas las islas.
Es decir, cada isla tiene su realidad, no cabe la menor duda. ¿Qué es lo que falta aquí? Es decir, ¿qué es lo que se puede criticar? ¿Qué es lo que se echa de menos aquí? ¿Dónde hay que mejorar, bajo su punto de vista, desde el punto de vista, insisto, turístico?
Desde el punto de vista turístico, claramente en el sur de Gran Canaria, el grave problema son los centros comerciales, que tienen 50 años de antigüedad, que no hemos hecho nada sobre ellos, y los servicios de playa, teniendo servicios de playa de hace 50 años. Si entendemos, si lo vemos desde el punto de vista de habla de nuestra isla saturada, de Tenerife, vemos que Gran Canaria es la isla con menos carga turística para la población. Tenemos 12 habitantes por cada turista. Y, por ejemplo, con un parecido territorio y población que Tenerife, muy parecido, tenemos 2 millones de turistas al año. Por tanto, no tenemos los mismos índices y, por tanto, no podemos extrapolar los problemas de una isla a todas. Entendiendo que el conjunto de Canarias, la carga es la mitad que tiene Baleares. Porque cuando aquí hablamos de otros problemas en otras zonas, como Venecia, Baleares, Barcelona, la carga que tienen en estos momentos Canarias respecto a esos lugares del mundo es muy inferior. Dese cuenta que, por ejemplo, Baleares, con parecidos turistas que Canarias, y parecida población y territorio, concentra esos turistas en de 5 a 7 meses. O sea, el total de turistas, el 90% de los turistas. En Canarias los dividimos en 8 islas, en 12 meses, y por tanto la carga no llega ni a la mitad. Entonces, habría que ver diferentes aspectos de las reclamaciones que son reales y ciertas y que habrá que trabajar y que muchas tienen que ver con la gestión del turismo. El turismo tiene externalidades negativas, no lo vamos a negar, y lo que requieren de una gestión eficiente, de una gobernanza del turismo. Y vemos que hay problemas de viviendas, hay falta de acceso de la gente joven a viviendas, vemos que hay problemas de transporte público en las islas, que no hay un transporte sanitario, vemos como hay vertidos al mar en municipios norteños de las islas que no tienen turistas, por tanto, y que vienen de atrás, por tanto, va a ser eficiente el vertido en contra de esos vertidos, vemos que hay problemas hídricos, porque en algunas islas no se han hecho los trabajos en el tiempo, vemos que Gran Canaria, el Consejo Insular de Aguas, ha tomado las medidas en el tiempo, ahora está ampliando los módulos de aldeas San Nicolás y de Guía Galdar para generar agua para cumbres y veranías, el único Medianías, que para eso viene el Salto de Chira. El Salto de Chira va a venir para garantizar el agua de la agricultura de Cumbres y Medianías. Es decir, vemos que en algunas islas está habiendo una mejor gobernanza del turismo y en otras no está viéndolo, entendiendo que en Gran Canaria falta una gobernanza respecto a centros comerciales y servicios de playa.
Don José María, ya para acabar, ¿ha visto usted unas imágenes de esta mañana que nos llamaban poderosamente la atención en los accesos por carretera al Nublo? Pues vemos pintadas como no turistificación, Cabildo pon los límites o los ponemos nosotras, recuperemos el Nublo. ¿Qué les lleva, qué les inspira, qué opinión le merece este tipo de pintadas?
Pues que dentro de la gobernanza del turismo, la patronal de Las Palmas está a favor de cobrar por entrar a espacios naturales. Entendemos que la forma de preservar los espacios naturales es cobrando y solicitando servicios, cobrando a las personas que entren a los espacios naturales, darles unos servicios de baños, etcétera, de unos guías, de unos jóvenes que están en el paro, estudiantes de historia, de geografía, que puedan explicarles el enclave natural, el enclave patrimonial, lo que supone, lo que ha sido, que les dé a sus visitantes una respuesta científica o técnica del lugar, y que a su vez parte de esos dineros que se recauden sean para preservar el propio lugar. Entendemos que espacios naturales debe cobrarse por entrar en ellos y dar los servicios que se presten. Pero sí le puedo decir que si algo permite esa cumbre de Gran Canaria que se mantenga en el tiempo, que se preserve, es generar economías en esa zona, es generar a través del turismo, que permitirá que a los jóvenes no tengan que abandonar Tejeda y esas zonas y tengan que venir a la ciudad a trabajar, sino que pueda mantenerse allí, pueda mantenerse una agricultura, pues una industria de quesos, etcétera, que se venda a los propios turistas, que haga que la gente siga allí y que haya una restauración en la zona, y todo eso va a ayudar, la llegada de turistas a la zona va a ayudar a mantener la población en esa zona, la actividad económica, la actividad agraria, la actividad ganadera, la actividad cultural de cualquier tipo, y lo que hay que es regularla y gobernarla. Y si usted habla con el alcalde Tejeda, estará encantado de las miles de personas que reciben ese magnífico municipio, ese bello municipio al año, que sirve para mantener a los jóvenes trabajando en la zona. Lo que sí hay que hacer es, si en el Nublo se dan momentos de masificación, limitar el número de personas, el pago de una entrada, y dar a esas personas servicio, generar puestos de trabajo y riqueza para todos.
José María Mañaricúa, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Buenos días, gracias.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se celebran unas jornadas de patrimonio llamado Retratos del Cielo entre la Basílica de Nuestra Señora del Pino y la Parroquia de San Juan Bautista en Arucas. Vamos a hablar de ella con Jorge Martín de la Cova, que es el párroco de la Basílica Nuestra Señora del Pino en Teror, y siempre es un placer saludarlo. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola Javier, un saludo para ti y para todos los que nos están escuchando.
Muchas gracias. ¿Cuáles son esas conexiones, aparte de las evidentes, Jorge, entre la Basílica de Nuestra Señora del Pino y la parroquia de San Juan Bautista?
Mira, desde este año, aunque ya venimos haciendo un trabajo previo, se está trabajando en conexión con otras parroquias, ¿no? Y en esas unidades pastorales, en ese estilo de sinodalidad que estamos trabajando en equipo con otros, ¿no? Son dos parroquias con un fuerte referente histórico, cultural y de patrimonio, y aunque la idea surge de la Basílica, pues en la zona que también trabajamos con otras parroquias como Valle Seco, El Palmar, Arbejales y Aruca, pues se dio la posibilidad de hacer esta jornada ampliándolas también a la parroquia de San Juan, dado que también pues en las otras parroquias por diferentes motivos no era posible ampliar estas jornadas, porque en otras parroquias no era posible. Por ejemplo, hay una piedra de mucho valor en San Juan Bautista de Aruca, tiene un patrimonio dentro desconocido muchas veces, como suele pasar por el pueblo, ¿no? Se amplió esos tres días hacia Aruca para que también pudieran también deleitarse todos los que van y contemplan esa maravilla como es la parroquia de San Juan Bautista de Aruca.
Desde luego que sí. ¿Cómo se va a desarrollar estas jornadas de patrimonio? ¿Exactamente qué es lo que tenemos integradas en este programa de actos, programación de actos?
Vamos a ver, estas jornadas surgen ya en mi cabeza ya hace 6 o 7 meses, dado que la Basílica desde 2018-19 está sufriendo una intervención en todos los campos, en el edificio, en la vidriera, en el órgano del trono de la Virgen, escultura, en los textil, ahora mismo en los retablos. Ha sido una restauración integral que todavía no ha terminado. Se ha restaurado, se ha conservado un patrimonio, pero no se ha visibilizado ese patrimonio, no se ha explicado a la gente ni al pueblo de Dios esta obra de arte. Entonces se nos ocurrió poder tener esa visibilización de esas técnicas y de esa conservación del patrimonio. ¿Cómo se va a desarrollar? Es un acto integral entre Arucas y la Basílica, pero dividido en dos partes. En la Basílica será del 22 de abril a las 7 de la tarde hasta el sábado 27. Las jornadas siempre serán en la Basílica y a las 7 de la tarde. Y se clausura con ese concierto de la Escolanía del Escorial. Y el domingo, pues también está esa posibilidad de disfrutar de ese concierto en Aruca para no masificar también los templos. Y tenemos luego esa ampliación de que el lunes hay una charla en Aruca y el día 30, pues esa visita guiada por las vidrieras de Aruca.
Qué bonito. ¿Hay patrimonio que no conocemos, que no conoce el público de a pie, precisamente de la Basílica Nuestra Señora del Pino, y que de alguna manera tú entiendes como algo, un vestigio importante, relevante, incluso para la historia de la Iglesia aquí en Canarias?
Yo creo que sí, que hay un desconocimiento del patrimonio que tenemos en nuestras islas. Nos deleitamos cuando vamos hacia afuera y lo ensalzamos, pero desconocemos lo que hay en casa, por decirlo así. Una de las grandes conocidas es el coro de la Basílica, o la primera pila bautismal de la Basílica. Uno entra al templo, se deleita en la arquitectura y en la Virgen y en el retablo de la Virgen, pero después desconoce muchísimas cosas, ¿no? Y de hecho, hace 2 años, ahora en julio, hace 3, de la inauguración del Museo de Arte Sacro, donde todavía la gente piensa, ya yo lo conozco, yo he subido, a lo mejor subió cuando el camarín tenía otra forma y otros modos de organizarse, y ahora pues estamos hablando de 10 salas, donde se visibiliza casi mucho del patrimonio y otros que están guardados en el fondo, como puede ser el textil, que está guardado porque no tenemos ya salas donde exponer, pero que a veces hay un desconocimiento en la Basílica de, como decía, de estas salas, como puedo decir otras cosas, que no se conocen, y de hecho, cuando salen del museo, dicen, pues tienen razón, yo no conocía esto. porque se ha ocultado sin mala intención al pueblo, no se veía necesario en su momento, y yo creo que todo el patrimonio Javier de la Iglesia tiene un papel catequético y evangelizador tremendo. Es más, es el pregonero de la buena noticia del Evangelio.
Bueno, no solamente catequético, sino desde el punto de vista incluso de la arquitectura de aquel entonces, tiene un valor y una importancia. Fíjese usted que, por ejemplo, la laguna, pues la caldera laguna, fue recibido por el Papa Francisco precisamente porque reconoció su patrimonio que tiene ahí la Iglesia, ¿no? Es decir, que el valor que tiene para todos los ciudadanos es tremendo, ¿no? Solo en el seno propio de la Iglesia.
Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Para los creyentes tiene ese papel evangelizado y catequético, para otros puede tener un valor cultural, turístico, trascendental, etcétera, ¿no? Pero hablaba también de esa visión catequética y evangelizadora de que como todo este patrimonio para los creyentes nos hablan de esos retratos del cielo, de esos rostros eternos del cielo.
Ya para acabar, Jorge, ¿dónde podemos conseguir más información de estas jornadas de patrimonio?
Mira, estas jornadas podemos verlas en los medios ahora mismo, en la Basílica, en la Parroquia de San Juan. Vamos a difundir programas de mano y en las redes sociales, que ya están ya pues en los programas para todos aquellos que quieran seguir esta jornada. También a través de la emisora diocesana, dado que la misa la hacen también desde diferentes lugares, entre ellos Perol, pues comenzarán en la semana del lunes a viernes a las 6:30 y también se puede seguir a través de la emisora diocesana a las 7 de la tarde.
Jorge Martín de la Cova, párroco de la Basílica Nuestra Señora del Pino, como saben, en Terol. Gracias por atendernos. Un abrazo, buen día.
Un abrazo, Javier. Saludos.
Morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze.
Ay, los Bee Gees, por cierto, solamente queda uno vivo, ¿no? De los tres, que es Barry Gibb. La canción se titula así. O sea, como son, muy bonita, es su gran éxito. Con ellos llegamos a las 11 de la mañana. Escuchamos el boletín informativo y seguimos con más contenidos. No te vayas, que aún hay más.